En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Los próximos minutos vamos a dedicárselos, y nos acompañan, a una gran reina española, conocida por algunos y probablemente desconocida para muchos. Fue la artífice de que la Corona de Aragón y el Condado de Barcelona se unieran y tuvieran continuidad en el tiempo. Hablamos de Petronila, una princesa que fue concebida para seguir su estirpe, pero abandonada por sus padres cuando prácticamente era solo un bebé. De hecho, se acordó su matrimonio cuando tenía un año, algo que forjó un carácter único y que marcó su reinado. El historiador y escritor José Luis Corral, que es Premio de las Letras Aragonesas 2017 y Medalla de Plata en el 34º Festival Internacional de Cine y Televisión de Nueva York, ahí es poco, se ha puesto en la piel de Petronila en una novela titulada La Reina Olvidada, de la editorial 12 Robles, que nos relata la visión de esta monarca en primera persona y de una época única de la historia de España. Y puedo saludar ya a José Luis Corral, que además es catedrático de Historia Medieval, escritor y, como les decía, autor de este libro. José Luis, buenas tardes, bienvenido.
Hola, Carmen, muy buenas tardes, encantado de hablar contigo otra vez.
Lo mismo para mí, hacía tiempo que no hablábamos, y sobre todo a través de las ondas, por lo tanto es un placer poder entrevistarte por este libro que has publicado, La Reina Olvidada, la historia de Aragón en novela. Tú eres aragonés, es una etapa de la historia de nuestro país que has profundizado muchísimo en ella. Pero ¿por qué Petronila? Quizá es bastante desconocida para mucha gente. ¿Por qué ella?
Bueno, por dos razones fundamentales. Primero, por el propio título de la novela, La Reina Olvidada. Una mujer muy importante, pero que como era mujer, y obviamente las mujeres han sido orilladas, sobre todo por la historia y especialmente en el siglo XIX, y luego ha continuado esa rancia tradición en buena medida en el siglo XX. Afortunadamente las cosas han cambiado en los últimos 40 años, y había que recuperar una figura tan importante como ella. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, porque hace ya tiempo, y además contigo y con Luis Herrero hemos hablado en alguna ocasión de este tema, yo estoy ya muy cansado, bueno, muy cansado no, estoy muy harto de que la historia se manipule desde ciertos ámbitos pan-nacionalistas. Fíjate que preciso viene pan-nacionalistas, uh-huh. Todo nacionalista sería en castellano. Bueno, y vuelvo a reivindicar una vez más en esta novela que no existió jamás una corona catalano-aragonesa, sino lo que existió fue una unión dinástica entre la reina de Aragón, en este caso Petronila, y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, que dieron origen a una formación social, política, extraordinaria, que se llama Corona de Aragón, se llama así, no de otra manera, y que duró pues prácticamente desde su fundación hacia 1137, con los esponsales de Petronila y Ramón Berenguer IV, hasta la disolución, con los decretos de Nueva Planta y con la dinastía de Borbón en el siglo XVIII, nada más y nada menos, a principios del siglo XVIII. Por tanto, una de las formaciones políticas de más larga duración y más importantes de la historia de Europa. Bueno, pues esas son las dos razones. Reivindicar la figura de esta mujer olvidada y, por otro lado, pues volver a insistir en que no está bien que se manipule la historia.
José Luis, ¿por qué sabemos tan poco de Petronila? Ni siquiera conocemos, creo, con exactitud dónde está enterrada.
Bueno, fíjate, Carmen, estamos hablando de una mujer del siglo XII, ella nació en 1136 y murió en 1173. No hay muchos documentos. En nuestro país comenzamos a tener documentos de forma más o menos abundante a partir de finales del siglo XIV. Y este acontecimiento, la vida de esta mujer, ocurre dos siglos antes. Hay pocos documentos, y los que hay son documentos que hay que tomarlos con mucho cuidado. Cualquier historiador serio, aunque esto es una novela, La Reina Olvidada no es un libro de historia, es una novela, aunque está basado fundamentalmente en la historia, se asienta en esos documentos. Hay pocos documentos, pero yo he buceado prácticamente en todos los archivos donde he podido encontrar documentación de esta mujer, además, por supuesto, de crónicas, la propia arqueología, el espacio, he visitado los lugares que visitó Petronila, y a pesar de todo sigue siendo una mujer sobre la cual hay muchas lagunas. Ahí está la labor del novelista, que con imaginación y siempre desde la verosimilitud, eso es importantísimo en novela histórica, se puede reconstruir, insisto, aunque sea en la ficción, la vida de esta mujer. Y efectivamente, ni tan siquiera sabemos dónde está enterrada. Sabemos que pudo estar enterrada, y fíjate, digo pudo, en la Catedral de Barcelona. Pero claro, en la Catedral Románica, la catedral que existía en 1173. Luego esa catedral se derribó, no queda prácticamente nada, muy poquitos restos de la Catedral Románica, y se construyó desde 1297-98, a fines del siglo XIII, prácticamente un siglo después de la muerte de Petronila, la catedral gótica que hoy conocemos con los añadidos neogóticos del siglo XIX. No sabemos dónde está, fíjate, una reina tan importante como ella que ni tan siquiera podemos precisar en qué lugar de la catedral de Barcelona está enterrada, si es que siguen ahí sus huesos.
Decías, has podido hacer una novela basándote en los pocos datos biográficos que tenemos de esta reina olvidada, de Petronila, pero sí sabemos que tuvo una vida única y nada sencilla, desde luego a priori. Su padre, Ramiro II el Monje, tuvo que abandonar los hábitos para engendrar un heredero, pero es que además, a pesar de coger a una pareja, a una esposa que había acreditado su capacidad para dar descendencia de varón, en este caso nació una niña, Petronila, y sus planes cambiaron. La casaron cuando solo tenía un año, ya pactaron ese matrimonio y cada padre, el padre y la madre salieron cada uno para un lado, ¿verdad?
Claro, fíjate, es que en esta época los reinos de León y de Castilla, de Castilla y de León, y el reino de Aragón y después el condado de Barcelona, eran territorios absolutamente independientes, no tenían entre ellos otra relación que a veces que se cansaban entre sí, sus príncipes, sus herederos y relaciones matrimoniales, pero eran, a efectos políticos, eran dos territorios extranjeros, uno con respecto al otro. Y en este caso, Petronila efectivamente es engendrada por una unión casi casi obligada de Ramiro, el hermano pequeño de Alfonso Batallador, que había muerto sin descendencia masculina. Él era homosexual, lo contamos en otra novela que escribí, Batallador, con mi hijo Alejandro Corral, hace ya como 3 años, y la muerte del Batallador dejó al reino de Aragón sin un heredero. Tuvo que casarse, tuvo que hacerse rey, lo sacaron del monasterio y lo coronaron como rey al hermano pequeño, a Ramiro, que era un monje, y Ramiro efectivamente cumplió con su obligación de tener una hija. Las hijas, las mujeres, no podían reinar en Aragón. En Castilla sí. En Castilla y en León, como ocurrió, por ejemplo, con Urraca, la esposa del Batallador, sí que se podían sentar en el trono como reyes monarcas ejercientes. Pero eso no lo podían hacer en Aragón. El problema era tremendo. Y entonces lo que hace Ramiro II el Monje es buscarle un esposo, aunque la niña tiene solamente un año, buscarle un esposo. Y lo encuentra en Ramón Menéndez IV, el joven conde de Barcelona, pero que tiene 23 años, es decir, es 23 años, 24 años mayor que Petronila. Cuando la niña se convierte en mayor edad, que en la Edad Media en Aragón eran los 14 años, se produce la boda y a partir de ahí ya tuvieron una serie de hijos y se fundó la Corona de Aragón. Y la vida de esta mujer es apasionante porque, fíjate, como has dicho muy bien, sus padres, su madre se marchó de Aragón, volvió a Francia una vez que había cumplido con su cometido, se llamaba Inés de Poitiers o de Poitou, de haber tenido una niña, una heredera. Y su padre no le hizo demasiado caso. Volvió a un convento, dejó el gobierno del Reino de Aragón en manos del futuro esposo de Petronila, del conde de Barcelona, y no se preocupó de la niña. Esta niña se educó además en León. Y fíjate qué cosas más curiosas tiene la historia de España. La reina de León, en esta época, cuando Petronila tiene 6 años, hablamos de hace 1140, es nada más y nada menos que la hermana de Ramón Berenguer IV, del futuro esposo de Petronila. Bueno, pues Berenguela de Barcelona, reina de León, esposa de Alfonso VII de León, es la verdadera muñidora de la política leonesa hacia 1140. Una mujer muy apreciada, muy querida en León, porque fue, gobernó, su marido estaba en guerra en las fronteras del sur con Al-Ándalus y gobernó la ciudad de León con bastante buen criterio, y así lo reflejan las crónicas. Fíjate qué cosas, ¿no? La hermana del conde de Barcelona, reina de León en el siglo XII, y además fue la preceptora, la que educó durante 6 años a Petronila.
Una auténtica novela de intrigas, de reyes, de nobles. Además, incluyes un maravilloso árbol genealógico para que todos nos ubiquemos, tanto sus ascendientes, descendientes. Una maravilla, José Luis. Yo la tengo a medias, la termino esta semana, La Reina Olvidada, la historia de Aragón en novela, La Reina Petronila, 1136-1173, de la editorial 12 Robles. Muchísimas gracias, José Luis, y enhorabuena por este libro, de verdad.
Gracias a ti, como siempre, Carmen, y ha sido un placer volver a hablar contigo y espero que no pase mucho tiempo en volver a hacerlo. Muchas gracias.
Cuenta con ello. Un abrazo. despedimos, como saben, como siempre, con una buena elección musical, hoy a manos de Eduardo Torres Dulce. ¿Qué tal, Eduardo?
Buenas tardes, Carmen. En este día vamos a ofrecer una canción que durante muchos años ha sido casi un lema de buena parte de algunas generaciones españolas. El cantante y el autor es José Manuel Soto, una muestra de que en el sur de España se sigue profundizando en las raíces de, vamos a decir, la canción española, que tiene una significación mucho más allá de un calificativo puramente folclórico. En el caso de José Manuel Soto, tiene una capacidad melódica, una capacidad poética para hablar de la forma de relacionarse sentimentalmente o de sentir profundas realidades, a veces andaluzas, pero también universales. En esta canción, que es una canción de amor, por ella, pues Soto pone no solamente ese sentimiento poético, sino esa capacidad que tiene él de decir sus canciones y que ha logrado a lo largo de muchos años llegar a diversas generaciones. Esa buena muestra de lo que significa una canción española popular, que insisto, no tiene por qué pensarse en raíces exclusivamente folclóricas, sino en la posibilidad de tener esas raíces en una expresión, digamos, mucho más contemporánea.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones, por ella me va a despertar cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdan el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella sigue viva la estrella que guía mi paso, por ella no me desmorono ante los fracasos, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo.
Con esta magnífica canción nos despedimos. Hasta mañana, que estaremos aquí, ya saben, será martes 18 de mayo. Hasta entonces, que disfruten, que se cuiden y que nos vuelvan a sintonizar mañana.
En Casa de Herrero, es Radio.